mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo desde aquí la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, ubicada en el puerto de servicios académicos del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, aquí en Colotlán, transmitiendo a través del 104.7 de FM para el norte de Jalisco, para el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California, así como a las personas que nos sintonizan a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. También saludamos a las personas que nos escuchan a través de la descarga de los podcasts en la página de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. También a través de Facebook Live, en este caso estamos transmitiendo por XHUGC UDG Colotlán, también a través de Texolotl, la página de Texolotl. Y bueno, pues ahí estamos pendientes y en contacto con ustedes. Hoy vamos a tener un programa pues mixto, con diferentes temáticas, temas, en este caso el relacionado, uno muy importante, porque en este primer año del en que se celebra el 7 de junio el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, es una fecha que establece a partir de ese 2019 que cada año se tome en cuenta este tema tan importante por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues también ahí interviene parte de las instituciones a nivel nacional y a nivel regional y local. Y bueno, pues ahí vamos a estar platicando un poco sobre lo que es este Día de la Seguridad Alimentaria, que fue el pasado viernes, sí, el pasado viernes, y que bueno, pues ya estamos justamente en este primer año en el cual se va a estar celebrando año con año, y en este primer conmemoración, pues vamos a abordar algo de ello. Bien, pues le recordamos, estamos también en el 99-242-33 para las personas que nos escuchan en aquí en Colotlán, en Santa María de los Ángeles, para las personas que se encuentran en otra área telefónica, el 01-800-701-9999. Bien, pues vamos a iniciar justamente con este programa y recordándoles también que en la red social Twitter aparecemos como arroba texolotl, para las personas que también siguen o utilizan esta red social, pues para que nos contacten por esta vía.
La mayoría de las personas contraerá una enfermedad transmitida por los alimentos o el agua en algún momento de su vida. Esto resalta la importancia de asegurarse de que los alimentos que ingerimos no estén contaminados con bacterias, parásitos, virus, toxinas y productos químicos que pueden ser dañinos. La contaminación de los alimentos se puede producir en cualquier momento de la producción, distribución y preparación de los mismos. Todos los que intervienen en esta cadena, desde el productor hasta el consumidor, tienen un papel que desempeñar para garantizar que los alimentos que tomamos no causen enfermedades. Los alimentos insalubres plantean amenazas para la salud a escala mundial y ponen en peligro la vida de todos, los lactantes, los niños pequeños, las embarazadas, las personas mayores y las personas con enfermedades subyacentes son particularmente vulnerables. Las enfermedades diarreicas afectan cada año a unos 220 millones de niños, de los que 96.000 acaban muriendo. Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de diarrea y malnutrición que compromete el estado nutricional de los más vulnerables. Cuando el suministro de alimentos es inseguro, las personas tienden a adoptar dietas menos sanas y a consumir más alimentos insalubres, que contienen sustancias químicas, microbios y otros peligros que ponen en riesgo la salud. La contaminación de los alimentos puede producirse en cualquiera de las etapas del proceso de fabricación o de distribución, aunque la responsabilidad recae principalmente en el productor. Sin embargo, una buena parte de las enfermedades transmitidas por los alimentos son causadas por alimentos que han sido preparados o manipulados de forma incorrecta en el hogar, en el establecimiento que sirven comida o en los mercados. No todos los manipuladores y consumidores de alimentos entienden la importancia de adoptar prácticas higiénicas básicas al comprar, vender y preparar alimentos para proteger su salud y la de la población en general. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en voz de el maestro Andrés Luna del Real, que se llamó Inocuidad de los Alimentos. Decíamos en el marco de este pasado 7 de junio, Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, y que bueno, hoy por su cercanía estamos abordando justamente este tema. Y bueno, pues es como decíamos, la seguridad que nos implica el consumir un alimento que no sea sano, que sea aceptable, que sea seguro, que esté lejos de un peligro que nos pueda dañar, que nos pueda causar alguna enfermedad, algún peligro, pues es importante tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Ya sea, como comentaba la cápsula, alguna contaminación microbiológica, química, física, y hay cosas que no alcanzamos a ver nosotros. En ocasiones, por ejemplo, la parte física, ¿no? Que le quitamos la tierrita y le damos una limpiadita, a veces únicamente nada más con agua, a veces con un trapito, ¿no? Es importante que lleve un adecuado manejo, y sobre todo también porque pensando que actualmente muchos de los productos que consumimos pues están expuestos a pesticidas, a sustancias pues que son en algunos casos penetran dentro de las capas de los alimentos, sobre todo los vegetales. Entonces, si los consumimos crudos, pues hay que tener mucho más cuidados, ¿no? Herbicidas, pesticidas. Y decíamos, pues bueno, esto es muy importante en cada una de las etapas del proceso de alimentación. Decíamos desde la cadena de la producción, del procesamiento, de la distribución, el almacenamiento. Sí, muchas veces, por ejemplo, aunque ya sabemos que es un alimento que está envasado, pues hay que tener mucho cuidado en el manejo de estos productos, ¿no? Ya sabemos, hemos platicado muchas veces de las latas que cuando se golpean y que tienen este abombamiento, pues hay que tener el cuidado o evitar consumirlas, ¿no? Ya hay contaminación dentro de estas mismas, ¿no? Porque se alteró el proceso de conservación y lo que está inflado, pues son ya nos indica la presencia de microorganismos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Decía, pues parte ahí también de la cápsula, los alimentos son los causantes de enfermedades transmitidas pues en todos los países. Hay una estimación anual de 600 millones de casos de enfermedades transmitidas en el mundo, y bueno, pues sobre todo las poblaciones más vulnerables que no tienen el acceso a lo mejor a una higiene, a un manejo adecuado de los alimentos. Hay que recordar también pues que el agua potable, pues si no existe en los espacios, pues difícilmente va a llevarse a cabo una buena higiene. Y bueno, pues también el caso también de los procesos o de las técnicas, cuando no se utiliza el calor adecuadamente, cuando no se hierve, que se consumen a lo mejor los productos crudos o mal cocidos o mal cocinados. Y bueno, pues es importante tener en cuenta todo esto. Por eso es que el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos invita a reconocer que la seguridad y la sanidad alimentaria es asunto de todos, y pues que hay que tener esta conciencia y estar presentes en desde el almacén, la manipulación y cómo se consumen. Hace algunas semanas teníamos un invitado que nos hablaba parte también de esta seguridad de los alimentos, y bueno, él hablaba sobre la bromatología, que es esta disciplina que estudia el contenido de los alimentos, tanto los ingredientes como los nutrimentos, y ahí mencionaba que desde su perspectiva, una perspectiva que a lo mejor podemos compartir en algunos puntos, en relación a los alimentos que a veces consumimos fuera de casa, ¿no? Decíamos, él comentaba de que en ocasiones nosotros, cuando estamos fuera de casa, pues optamos por algunos productos que están en la calle, ¿no? Que nosotros podemos identificar, pues como que son caseros, como que pues tienen esta preparación, pues con algunos ingredientes que pueden ser nutritivos, que pueden tener alguna recomendación, pero también hay que tomar en cuenta pues que muchos de estos pues no llevan los procesos adecuados, ¿no? Entonces él comentaba que prefería, o que hay que preferir consumir un alimento que esté pues a lo mejor empaquetado, que tiene pues los estándares de calidad pues asegurados, a lo mejor consumir un producto pues casero, sí, a lo mejor unas frutas picadas ahí, donde no sabemos a lo mejor la calidad o la higiene de los productos que están utilizando. Entonces, bueno, pues ahí entramos en un dilema importante. Lo necesario aquí es también saber pues en algunos de los casos, si es de forma pues muy ocasional, muy aleatoria, pues a lo mejor sí seguir las recomendaciones que nos hacía este compañero, ¿verdad? Pero ya de forma periódica, pues ya estaríamos hablando de forma pues a lo mejor diaria, pues de que tiene una implicación ya más allá de la parte de la seguridad. Ya estaremos hablando pues de alguna implicación en la salud, ¿no? Por eso es de que estos productos, cuando se señalan como alimentos que tienen que consumirse únicamente en ocasiones, ¿verdad? Bien, pues es importante también resaltar de que pues las normas alimentarias en el mundo pues son distintas. Por ejemplo, aquí nos regimos por las normas oficiales mexicanas relacionadas pues con la elaboración de los productos destinados para su consumo, y estas regulaciones pues son diferentes en todos los países, ¿no? Y bueno, los países que les toca justamente pues tener un control más, sobre todo para la parte de la exportación, pues tienen que también pensar en las leyes de los países donde van a ser consumidos sus productos. Por ejemplo, México, cuando elabora productos para la nación, pues hace productos con cierta calidad o con cierto cuidado, pero cuando los exporta, pues ya ahí tiene que pasar los estándares internacionales. Entonces también la regulación y el control de los alimentos es distinto, ¿no? Que es también algo que también se ha manejado y se ha criticado durante muchos años, ¿no? Que los productos que nosotros consumimos pues es como la merma, o como que es el producto que no es el de primera clase, sino que es el que no se manda, ¿no? El que se queda aquí en nuestro país. Bueno, a final de cuentas sigue siendo un producto bueno, ¿verdad? Y bueno, decíamos también en este momento o en esta etapa donde se utilizan una gran cantidad de sustancias químicas, donde pues bueno, también estamos nosotros arriesgando nuestra seguridad alimentaria en todas las partes, decíamos, en la en el proceso, en el almacenamiento, en la manipulación, en el consumo. Y bueno, pues esto también nos ha ocasionado sin duda pues problemas en salud, ¿no? Decíamos, en la contaminación, en la aparición de enfermedades transmitidas por los alimentos. Y bueno, pues aquí es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, vamos a hacer el primer corte de estación para estar platicando, continuar platicando sobre esto, este tema tan importante, en relación a que el pasado viernes, el 7 de junio, se establece el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Y bueno, pues aquí en Texolotl estamos abordando este tema. Regresamos después de este corte.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Agencias de la ONU en México se pronuncian a favor de un etiquetado de alimentos claro, sencillo, veraz y de fácil comprensión. El actual etiquetado de los alimentos en México presenta diversas dificultades para ser entendido por todos los consumidores. El etiquetado nutrimental de alimentos debe presentar la información de manera clara, sencilla, veraz y, sobre todo, que sea de fácil comprensión para los consumidores, dirigido a proteger la salud de la población, particularmente de la niñez, apuntando así a la realización plena del derecho humano a la salud e información. Un aspecto relevante del etiquetado es el concerniente a los azúcares. Las recomendaciones de la FAO y la OMS procuran desincentivar el consumo de los azúcares libres, pues no son necesarios para el consumo humano. Las agencias de la ONU sostienen la necesidad de separar azúcares totales y azúcares naturalmente presentes en los alimentos sin procesar de aquellos que son añadidos o libres, porque estos están asociados a un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles. Respecto a los azúcares, el actual etiquetado está basado en el valor de referencia de 18% de energía total requerida, mismo que no se enmarca en las recomendaciones de las Naciones Unidas para combatir la obesidad y el sobrepeso, caries dentales y otros problemas de salud asociados como la diabetes. Este valor tiende a malinformar al consumidor al hacerle creer que en su ingesta diaria el consumo recomendado de azúcares podría llegar hasta un 18%, lo cual representa casi el doble de la recomendación, ya que la ingesta de azúcares libres debe ser inferior a un 10% de la ingesta de energía total. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud consideran que hoy México tiene la valiosa oportunidad de construir directrices para la adopción de etiquetados de advertencia basados en evidencias de fácil comprensión, incluso para niñas y niños, y que permitan a la población tomar decisiones más saludables. Información tomada del portal electrónico elpoderdelconsumidor.org.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, de esta página de El Poder del Consumidor. Y bueno, es justamente también se desprende de la a la vez de la página de la ONU.org.mx, que se llama Agencias de la ONU en México se pronuncian a favor de un etiquetado de alimentos claro, sencillo, veraz y de fácil comprensión. Y bueno, pues El Poder del Consumidor, aquí lo hemos estado mencionando, que ha estado pues tratando también de modificar justamente la información que se maneja en las etiquetas de los alimentos, que sea algo más claro, más sencillo y que sea real, porque decíamos, no se cumple en realidad lo que la norma establece, que tiene que tener la información, los GDAs, que son estos iconitos que están enfrente, ustedes los han identificado, son como unos rombitos, como unos globitos, donde viene tiene que ser la información en gramos, tiene que venir en porcentaje, tiene que venir en calorías del empaque completo, y bueno, pues cada quien lo maneja como se le da su regalada gana. Y también pues están a favor o están proponiendo, así como otras instancias, otras asociaciones, organizaciones sociales, pues que se incluya estas guías o estas marcas que nos digan que el producto es alto en azúcares, que es alto en calorías, alto en sodio, alto en grasas, sí, como se maneja en otros países, principalmente en Chile, también en Uruguay, en Bolivia también, en el caso de Latinoamérica, y que bueno, pues es algo que ha significado pues un impacto sobre todo en la educación nutricional de la población, ¿no? Aquí todavía le seguimos creyendo a los empaques, ¿no? A los que tienen la información, muchas veces ni siquiera la tienen, en ocasiones está en la parte escondida, en los pliegues. Entonces bueno, esta información es algo que también pues se relaciona un poco con lo que estamos hablando, ¿no? Decíamos, pues están los en este día mundial de la inocuidad de los alimentos, también hay que tener el control de los productos que nosotros nos consumimos, y bueno, pues también saber con exactitud qué es lo que estamos comprando, qué es lo que nos estamos llevando a nuestra boca. Y bueno, en relación a esto, pues también en este Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, por ejemplo, en Nueva York se ofreció por primera vez una oportunidad para compartir los resultados de las dos conferencias sobre inocuidad alimentaria que se llevaron a cabo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Se discutieron formas en la inocuidad de los alimentos para incentivar dietas saludables, y se discutió cómo las Naciones Unidas en Nueva York pueden apoyar aún más los esfuerzos para mejorar la inocuidad de los alimentos. Estamos pendientes del comunicado, del final o del documento que se emite después de esta reunión, acaba de pasar. Vamos a estar ahí pendientes de lo que salga. Y esto también le suma al Día Mundial de la Alimentación, que año con año también en sus publicaciones de la FAO nos habla sobre el hambre cero, ¿sí? Entonces, pues todo va de la mano. Bueno, vamos a hablar algo sobre la inocuidad de los alimentos, las cinco claves para la inocuidad de los alimentos, ¿no? Entonces, esto lo podemos mantener nosotros, no es únicamente una labor o una tarea por parte de las instituciones, por parte del gobierno, por parte de los de las instituciones, sino también nosotros podemos empezarlo a hacer en casa o en nuestro entorno. La primera es mantener la limpieza, ¿sí? La primera clave, que es lo inicial, es lavarse las manos antes de preparar alimentos y durante la preparación. En el caso de cuando estamos preparando, tocamos cosas que son crudas, que son cocinadas, se nos cae algo al suelo, hay que levantarlo, lavarnos las manos, tomamos las llaves, tomamos dinero, nos llama por teléfono. Entonces todo eso es parte de un proceso que si nosotros no tenemos o no ponemos atención, pues podemos hacer de que se contaminen los alimentos que estamos preparando. Y además, las personas que se dedican a estos servicios, pues tienen que estar continuamente lavándose las manos, ¿sí? Sabemos esto de lavarse las manos después de ir al baño, aunque también se menciona el antes y el después, ¿no? También no contaminar nuestro cuerpo con las sustancias que nosotros estuvimos manejando. Entonces nos lavamos las manos antes y después de ir al baño, ¿verdad? En este caso también hablaríamos de que en el baño o donde en el lavabo las manos, ahí tener jabón líquido, tener estas toallitas de papel preferentemente para que no se quede ahí el contaminante y después pues ahí viva, ¿no?, en el trapito, en la toallita. Lavar y desinfectar todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos es muy importante. Lo que son tarjas, lo que son las tablitas, lo que son todos los espacios donde nosotros preparamos los alimentos, hay posibilidades que ahí se queden a vivir algunos microorganismos, entonces hay que tratar de antes de ponernos a cocinar, limpiar, lavar muy bien y también al final. Proteger los alimentos y las áreas de cocina de insectos, de mascotas y de otros animales, eso es muy importante. Hay ya oportunidad de tener pues mosquiteros, de tener algunas otras técnicas para alejar los insectos, ¿no? También si hay una presencia de las moscas o de algún otro insecto, hay que ver de dónde está llamándole la atención al insecto. A lo mejor tenemos algún desecho por ahí o no sé, algo. Hay que tener mucho cuidado y pues obviamente las mascotas tienen que estar fuera, ¿no? Por más que sea el perrijo, ¿no? El gatijo también, el que está en la cocina y todo, no, hay que sacarlo, hay que esté fuera. Y bueno, porque en la tierra, el agua, los animales y la gente se encuentran microorganismos que son peligrosos, causan enfermedades, y bueno, esto implica que los alimentos sean como un vehículo. Y bueno, pues sabemos que a través de los alimentos o a través de los utensilios nosotros podemos contaminar. También cuando nosotros utilizamos algún inserto mal lavado o algún plato o algún utensilio, pues también estamos haciendo esa situación, ¿no? Por eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Poniendo ejemplos, yo recuerdo por ahí uno de los maestros que tuvimos hace ya muchos años en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que nos decía que si los microorganismos de los alimentos fueran fosforescentes, que en México no necesitaríamos la luz, ¿verdad? Porque están muy presentes y están en todos lados. Bien, vamos a hacer otro corte de estación esta tarde aquí en Texolotl, 992-4233 para las personas que están aquí en Colotlán, en Santa María de los Ángeles, 01-800-701-9999 para las personas que nos escuchan en otra área telefónica. Continuamos.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Hemos comido por decenios atún que no era atún, panes integrales que no tenían harina integral, néctares que contienen una cantidad mínima de jugo, a nuestros hijos les damos yogures que dicen que les permiten crecer, cereales que les brindan vitaminas y minerales, así como bebidas gaseosas que nos brindan felicidad. Hemos sustituido nuestros alimentos por productos fabricados a partir de diseños de laboratorios. Desconocemos lo que nos llevamos a la boca. Gracias a normas hechas a modo de las corporaciones y a una publicidad y etiquetados engañosos, los mexicanos nos hemos convertido en los mayores consumidores de comida chatarra, de productos ultraprocesados llenos de azúcar añadida, de grasa, sal y colorantes, saborizantes, aromatizantes, emulsificadores y demás ingredientes químicos. Entre los mexicanos, los niños son los que consumen los productos ultraprocesados menos saludables, los más chatarra, los que tienen más azúcar, grasas, sal, más colorantes, más saborizantes y más aromatizantes artificiales. El contubernio entre las autoridades y las corporaciones en las pasadas administraciones permitieron esto y mucho más, a tal grado que los consumidores mexicanos actuamos con una profunda ceguera respecto a lo que nos llevamos a la boca y les llevamos a la boca a nuestros niños. No es de extrañar que lo que comemos se haya convertido en la principal causa de enfermedad y muerte. Desde las normas oficiales mexicanas que durante años permitieron que los panes que compráramos como panes integrales no tuvieran un gramo de harina integral, que el atún que comemos pueda tener más del 50% de soya y que los néctares ni tan siquiera tengan una norma oficial mexicana que los regule, hasta la publicidad que permite el engaño a los consumidores, a los padres de familia sobre los productos que les dan a sus hijos, en todos los casos se puede comprobar el servicio de las instituciones públicas reguladoras a los intereses privados. Y lo más grave, el engaño está hasta en las etiquetas, que serían el único recurso que tenemos como consumidores. Elaborado con información de la página electrónica sinembargo.mx.
Bien, pues escuchamos esta nota en voz de el maestro Andrés Luna del Real, que se publicó en el diario sinembargo.mx. Es una nota de Alejandro Calvillo, que es justamente el director del Poder del Consumidor, es sociólogo, con estudios en filosofía por la Universidad de Barcelona, en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Es director del Poder del Consumidor y forma parte también del grupo de Greenpeace México. También pues ha trabajado en temas de contaminación atmosférica, de cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del Consejo Editorial de World Obesity, órgano de la World Public Health Nutrition Association, y reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado también por la OPS, dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. También pues ha estado en diferentes países de Latinoamérica, con pues tratando de promover esto que les comentábamos. Y bueno, queremos mandar saludos a Carlos Zabaleta, un saludo al buen Charlie y a las personas también del Ayuntamiento de Colotlán, a Rayito Sánchez Vega, a Ramiro Muñoz, a María Guadalupe Galvez, a Alma Lagunes González, un saludo, a Octavio Muñoz también, Rosy González, a Yair Ramírez, a Salvador Pérez Navarro, a Brandon Luna, a Erasmo Iturriaga, un saludo también, a Tere Guizar, a la doctora Camila Molica y también a Norma Ávila. De las personas también que se han puesto aquí en contacto y están presentes a través de la transmisión de Facebook Live, en la página de XHUGC UDG Colotlán, también a Chabelo Nolague, un saludo, a Tere Guizar Lozano, a Leti Faustino y a Jesús Loza Sánchez. Bien, pues vamos a continuar. Decíamos que dentro de estas claves de la inocuidad de los alimentos, pues era mantener la limpieza. Ya platicábamos de este primer punto. Luego hablaríamos de evitar la contaminación cruzada, que en otras palabras sería separar los alimentos crudos y los cocinados. Siempre hay que separar lo que ya tenemos cocinados en un área y los que están crudos en otra. ¿Por qué? Porque los alimentos que están crudos pues tienen microorganismos que se agregan a los que ya están cocinados. Entonces, por ejemplo, llegan a una temperatura en los cuales pues se vuelven más activos y que pueden causar una enfermedad más presente. Entonces, por ejemplo, si hay que tener siempre cuidado, y las personas que manejan los alimentos, por eso es de que llevan sus cursos para que no hagan esta combinación, ¿no? Por ejemplo, pensando en una rosticería, pues el pollo crudo tendría que tener sus charolas, ¿verdad? Donde ahí el pollo se incorpora al rostizador, y ya cuando está cocinado pues tiene otras charolas donde el pollo ya está en la temperatura lista para comerse. Y si por error utilizaran una charola del pollo crudo, pues pudiera ocasionar graves problemas, incluso pues hasta la muerte, ¿no? Usar equipos y utensilios diferentes, tablas de cortar, cuchillos de cortar. Por eso es que también de repente en la industria de estas empresas que hacen cuchillos, tablas, de tenedores y todo lo demás, hay colores, ¿no? No nomás es para cuestión visual, estética, que sea más bonito, ¿no? Sino también para evitar justamente la contaminación cruzada, que tengamos, por ejemplo, el cuidado de utilizar el azul para los pescados, los mariscos, el verde para verduras, vegetales, frutas, el amarillo para el pollo, el rojo para las carnes rojas, el café para las carnes cocinadas, y etcétera, ¿no? Conservar los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre los crudos y los cocidos. Algo también muy importante es justamente en el refrigerador, ¿no? En el refrigerador a veces metemos cosas sin tapar, ¿no? Ahí nosotros lo metemos y pasan horas y horas y esta contaminación cruzada pues está más que presente, ¿no? Porque pues ahí está el intercambio de esas sustancias que puede tener un alimento, ¿no? Simplemente a todo mundo le ha pasado, ¿no? Que mete un pedazo de pastel sin tapar y pues también ahí estaban las lechugas, ¿no? O por la cebollita picada, ¿no? Y el pastel, ¿a qué sabe? Pues a cebolla, ¿no? Y esto, bueno, lo sabemos en el sabor, pero también se puede dar esta contaminación de los organismos que no verificamos, que no alcanzamos a ver. Dice, los alimentos crudos, especialmente la carne, el pollo, pescados y sus jugos, pueden estar contaminados con microorganismos peligrosos que pueden transferirse a otros alimentos, tales como comidas cocinadas o listas para comer durante la preparación de los alimentos o mientras se conservan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, también cuidado en los espacios donde nosotros compramos las cosas, ¿no? Si, por ejemplo, estamos viendo con nuestros ojos que están preparando o están cortando, a lo mejor picando una cebolla, el cilantro de unos tacos, por ejemplo, en donde también pican la carne para después hacer los taquitos, pues hay que tener también ese cuidado, ¿no? De pues a lo mejor ya no acudir ahí o pues o atenerse a las consecuencias. Bien, cocinar completamente es la tercer clave de estos 5 claves para la inocuidad de los alimentos, y dice que hay que cocinar especialmente la carne, el pollo, los huevos y el pescado a temperaturas arriba de los 70 grados centígrados. Y qué bueno que menciona también el huevo, porque muchas veces nosotros consumimos este producto crudo, ¿sí? Crudo el huevo, que sería en este caso, pues por ejemplo en licuados, en las famosas barrosas, ¿no? Que son ¿cómo se llaman acá? Los pajaretes, ¿no? Es decir, las barrosas, también en las pollas, ¿no? Que es el refresco de cola con huevo, en muchas preparaciones, en algunas ensaladas, en algunos postres también. Y bueno, hay que tener mucho cuidado, no es solamente por la cuestión de que no aprovechamos la proteína del huevo, que es la albúmina, sino que también pues se vuelve muy inseguro, aparte de que sabemos que hay una gran presencia de salmonela en este producto. Entonces los alimentos, la sopa, los guisos, hay que asegurarse que alcance los 70 grados centígrados, los 158 a 160 grados Fahrenheit. Para las carnes rojas, para los pollos, hay que cuidar también que los jugos que se produzcan sean claros y no rosados. Y bueno, pues si se pudiera dar un lujo, por ejemplo el día de la madre o el día del padre que ya se acerca, en lugar de regalar una licuadora o algo, pues pueden regalar un termómetro también, un termómetro de cocina para observar y verificar la temperatura interna de los alimentos que consumimos. Y cuando vayamos a recalentar, hay que recalentar completamente, no nada más hay que dejarlo ahí un ratito, ¿no? Ah, ya está en tibiecito y vámonos, ¿no? Preferentemente, de hecho, recomendamos que el recalentado sea en fuego, no en el microondas, y pues dejar por lo menos unos 5 o 10 minutos a que esté en esta temperatura de los 70 grados centígrados. Y bueno, pues aquí existe una gran presencia de enfermedades, justamente porque no hacemos esto en casa, ¿no? De repente Dejamos mucho tiempo la comida fuera del refrigerador. Dejamos también productos que tienen que estar en cuanto se entibian ya dentro de una zona segura. Hay que recordar que la zona de peligro es de los 5 grados a los 60 grados, ¿sí? De los 5 a los 60 grados hay que mantener a los alimentos más bien fuera de esos, de esa temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es de que la temperatura del refrigerador es de 4 a 7 grados, ¿sí? Tratando de que ya estando en una temperatura inferior a estos 4 o 5 grados, pues estamos asegurando nuestro producto, nuestro alimento. Si el alimento está expuesto a de 5 a 60 grados, pues entonces lo más seguro es de que haya presencia de microorganismos. Entonces, por ejemplo, ahorita la temperatura pues ha estado bastante, bastante alta, 30, 31 grados, lo que más alcanza. En la noche estamos también a 19, 20, 22 grados. Entonces, quiere decir que no hay razón para dejar el alimento fuera del refrigerador, ¿no? Entonces, cuando lo volvamos a utilizar, hay que volverlo justamente a calentar. Y si utilizamos el microondas, tendría que venir entonces del refrigerador, ¿sí? Pero si utilizamos mejor la estufa, pues aseguramos un poquito más, ¿sí? Decíamos, si nosotros mantenemos los alimentos en esta zona de peligro de los 5 a los 60 grados, pues hay mayor riesgo. Y justamente es el cuarto punto que dice: mantenga los alimentos a temperaturas seguras. Dice, ¿por qué? Porque algunos microorganismos pueden multiplicarse muy rápidamente si el alimento es conservado a temperatura ambiente, pues necesitan alimento, humedad, temperatura y tiempo para reproducirse. Los microorganismos están ahí a la espera, ¿no? Están, en cuanto se va enfriando el alimento, porque hay que recordar que muchos de las preparaciones que nosotros hicimos alcanzaron los 100 grados, los 120 grados. Entonces, como lo dejamos afuera para que se vaya entibiando, cuando pasan más de 2 horas, pues los microorganismos pueden estar presentes ahí. Y es importante que nosotros, en cuanto esté frío o ya a una temperatura que no se sienta tibio, lo metamos al refrigerador. O también, si nosotros vamos a salir o tenemos ya la urgencia de irnos a dormir o de alguna situación, podemos hacer un golpe de temperatura, que sería pues poner como una camita en un recipiente más grande unos hielitos, y entonces poner encima la olla o el recipiente donde tenemos la comida para que más rápido se enfríe. Bien, dice que refrigere lo más pronto posible los alimentos debajo de los 5 grados centígrados, ¿sí? Debajo de los 4 grados centígrados en esta época. Cuando se caliente, que esté arriba de los 60 grados. Y que no guarde la comida mucho tiempo, aunque sea en el congelador. Hay recomendaciones que nos hablan de 5 o 7 días como máximo. Los alimentos listos para comer para niños no deben ser guardados. ¿Por qué? Porque tienen que ser más frescos, están más presentes. Preparados más recientemente, y no descongelar los alimentos a temperatura ambiente, ¿no? Que eso ya nos lo había platicado algún invitado alguna vez, sí, que que se haría justamente con algunos otros sistemas. Bien, vamos a hacer otro corte de estación para regresar aquí a Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, pues estamos en la parte final de Texolote. Y bueno, pues también se comunicó la ingeniero y licenciada en nutrición Jessica Denise Ruiz Maximín, que además es mi esposa y que también colaboradora de este programa, y bueno, nos dice que también es importante que mencione lo de el uso del cloro para que no sea contraproducente. Y sí, de hecho, las recomendaciones bueno, hay una recomendación para utilizar el cloro como una sustancia de limpieza y también para desinfectar el agua que nosotros consumimos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque no es la misma, es creo que menor la del consumo del consumo de como agua potable, que sería 1 mililitro por cada litro de agua. Y bueno, pues ya para como una sustancia de para desinfección, si así es un poquito más. Y también es importante mencionar sobre lo de fumigar los espacios donde se prepara la comida. Sí, claro, bueno, aquí dentro de estas 5 claves para la inocuidad de los alimentos, pues se menciona, ¿no? Se menciona como parte de mantener un espacio libre de insectos, mascotas y otros animales, y ahí yo creo que entraría también la parte de continuamente estar fumigando para evitar la presencia de insectos o animales pues que no son deseados en el espacio de preparación de alimentos. Bien, decíamos entonces también como el último punto de las 5 claves para la inocuidad de los alimentos sería usar agua y materias primas seguras. A eso también se refiere lo que mencionábamos, usar agua tratada para que sea segura. Por ejemplo, es muy muy común que en algunos recetarios, que en algunos programas de cocina o en algunos lados mencionan mucho el agua hervida, ¿no? Que dicen, ese tiene que ser con agua hervida. Hay que recordar que en muchos estados de la República, en otros espacios, en otros países también, se consume el agua directa del grifo, de la llave, ¿no? De forma pues cultural, ¿no? Ya de muchas generaciones. Y por eso es de que de un tiempo para acá se dice que se hierva, por lo menos esa agua que llega, pues que se hierva, ¿no? Pero también hay que recordar que ya también existe la cultura del garrafón, del agua embotellada, donde pues, supuestamente llevan controles de calidad pues estrictos, donde nos están asegurando que el agua está libre de patógenos. Y bueno, pues ahí también sería más bien tratar de utilizar esa información. Cuando dice agua hervida, pues podemos utilizar agua del garrafón, ¿verdad? De todos modos, hay quienes también el agua del garrafón la hierven, pues mejor, ¿no? Ahí ya estamos evitando algún tipo de contaminación. Usar agua tratada para que sea segura, seleccionar alimentos sanos y frescos, decíamos, sobre todo los que son de temporada, que además de ser más baratos son más frescos, tienen una mejor disponibilidad. Por ejemplo, para la inocuidad, en algunos productos sí se recomienda que contrastemos un poco, ¿no? Por ejemplo, el caso de la leche, por ejemplo, la leche pasteurizada, pues es mucho más segura que la leche que podemos encontrar comercializada pues en la camioneta, que es leche bronca, que sí, a lo mejor es más rica, tiene nata, pues ayudamos al productor, pero también estamos arriesgando un poco también la parte de la seguridad, nuestra seguridad alimentaria. Lavar las frutas y las hortalizas, especialmente si se comen crudas, ¿no? Las que están expuestas en la cáscara, ¿no? Por ejemplo, la zanahoria, las lechugas, todas esas que también a veces son regadas con aguas negras. No utilizar alimentos después de la fecha de vencimiento, ¿no? Tiene una razón de ser esto de las fechas de caducidad. Y bueno, pues ahí son varias medidas que propone justamente la Organización Mundial de la Salud en este día de la Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que fue el pasado viernes 7 de junio y que decíamos la primera vez que se conmemora este día a nivel mundial. Bien, pues esta información la estamos compartiendo también en la página de Texolotl, ahí en Facebook, para las personas que quieran echarle una leidita, pues ahí está un poquito más amplia. Aquí, como saben, pues alcanzamos a darle una pequeña introducción, a abordar un poco el tema, pero pues ahí hay más información. Bien, pues seguimos, nos despedimos más bien con una canción que nos deja André Luna del Real. La canción se llama Comida Chatarra, el grupo es El Árbol, a nombre de Cristian Rosales, que estuvo en la operación técnica, de Andrés Luna del Real en la producción. Su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muy buen provecho.
¿Para qué andar comiendo mierda en cualquier lado, pudiendo hacerlo en...
Comida chatarra, comida chatarra, es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, usted la puede llevar en una cajita mágica, un tacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra, vas a ver qué manera de comer, haciendo gárgaras azules y buches de placer. Comida chatarra, tiene varios combos que se adaptan a tu manera de vivir. Usted la puede llevar en un lindo paquetito lleno de dibujitos y juguetes para que sus hijos los puedan coleccionar. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos.
Y si usted no cuenta con tanto dinero, lo invitamos a pasar por la puerta de nuestros locales a la hora en que cerramos y la gente se va. Tiramos bolsas repletas de comida chatarra que la gente más pudiente no pudo terminar, porque nuestras porciones son las más abundantes del mercado local.
Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos.
Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos.
Comida chatarra, es la mejor opción para gente que no tiene más opciones en la vida, ni una casa, ni una cama, ni siquiera un plato de polenta fría para vos. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.